vas a Madrid, chulona mía. Voy a hacerte emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. En chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo retrechero más castizo que la calle de Alcalá.
¡Ole!
Cinco y trece minutos, o una vez más interrumpo las agradables conversaciones que mantienen nuestros tertulianos y tertulianas. Cinco y catorce minutos, tiempo de ir comenzando en este lunes 12 de julio. Hay que recordar que este mes también tenemos pleno en la Junta Municipal de Hortaleza, que va a ser el miércoles de la semana que viene. No toca todavía este miércoles, sino que hay que esperar todavía 9 días. Ya tenemos a todos nuestros tertulianos y más tertulianas que tertulianos, porque hoy tenemos dos mujeres y un hombre. Por ellas tenemos a Mónica Gutiérrez, vocal del PSOE, que se acaba de incorporar aquí, que estaba esperando hace un ratito, creo. Mónica, buenas tardes. Uy, que no te oigo, Mónica. A ver, ahora, que creo. Uy, que te oímos como si fueras un payasito de la tele. Ha sonado ahí como una especie de bocina. Dice que sí, Mónica. Pues mientras la saludo a Verónica Hernández, vocal de Más Madrid en Hortaleza. ¿Qué tal, Verónica?
Hola, buenas tardes. Pues aquí pasando el veranito caluroso.
Qué bien que te oigo, porque digo, a ver si voy a escuchar a todos como a Mónica, que ha sonado ahí como un pato de goma. Por Ciudadanos tenemos otro vocal, que es Borja Soto. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, ¿qué tal tú, Borja?
Pues bien, en el mes de julio, calor que nos toca. Y deseando coger vacaciones en algún momento, que a todos nos debe tocar en algún momento, ¿no?
Pues sí, ya deseando. Además, este mes el pleno es tardecito, es el día 21, así que estaba pensando estos días que solo vamos a tener un día para repasar lo que ocurra en ese pleno, que va a ser el lunes 26, que luego ya en agosto descansaremos. A ver, Mónica, ¿cómo te oímos ahora?
Hola. ¿Me oís bien ahora?
Sí, mejor, mucho mejor.
Oye, de verdad, no es la primera... Oye, buenas tardes a todos y todas.
Muy buenas, ¿cómo estás?
Que no es la primera vez que me ocurre, ha sido muchas veces en plan ridículo, en todas las reuniones de trabajo y voz de pitufo.
Sí, sí, parecía un pato de goma o algo así, ha sonado. Sí.
Y no sé qué le pasa al Zoom, pero me lo ha hecho varias veces. ¿Qué? O sea, es simplemente, me vuelvo a ir, vuelvo a entrar y solucionado. No sé qué es.
Oye, Mónica, si quieres nos cambiamos todos la voz y así una tertulia más amena.
Sería mucho más entretenido, seguro.
Los pitufos maquineros, esos que había hace un tiempo, que salían cantando con voz ahí de helio, ¿no? De globos de helio. Eso que, no, que te pone una voz ahí de pito. No sé si te he preguntado, Verónica, ¿qué tal estabas? Que como entro aquí, ¿sí? Atropellado. Sí,
sí me has preguntado, estoy muy bien, esperando también el pleno de este mes y el pleno del distrito para descansar un poco y coger algunas vacaciones. Y nada, estábamos aquí comentando, Borja y yo, un poco cómo está la situación política y social, ¿no?
¿Y situación nacional, regional o municipal? Estabais comentando.
Pues sobre todo social y nacional. Más bien sorprendiéndonos todavía del ambiente de crispación que hay con muchas cosas. Que no es sorprendente porque llevamos un año y medio que está claro que nos pasa factura a todos el confinamiento y los cambios y las frustraciones. Pero que ya llevamos un tiempito de que se manifiesta la crispación social últimamente con el tema de la LGTBI-fobia. Y es un poco preocupante, ¿no? ¿Cómo recuperaremos un buen tono social donde la gente se sienta pues segura, en paz y de manera constructiva?
Supongo que era por una de las noticias que os he mandado, la agresión que ha sufrido un vocal vecino, ¿no?, de Más Madrid en Chamberí, por su condición sexual, digamos. Pues un poco lo que estamos viviendo, como decías tú, Vero, en las últimas semanas, ¿no?
Sí, la verdad es que todas estas personas siempre comentan lo mismo, que lo que más duele, claro, es lo emocional, no es ya el miedo momentáneo ese que puedes sentir de una agresión física o lo que sea, sino cómo sientes que tu espacio en la sociedad no está seguro, ¿no? Y que tu personalidad, quien tú eres, no está protegido. A mí eso me parece súper preocupante y que debe ser una prioridad total. Aparte de las otras que tenemos de la pandemia y de la recuperación económica, el tema de que todo el mundo se sienta respetado y seguro y con un sitio en la sociedad, tenemos que dedicarle mucha atención.
Y tú, ¿qué estabas comentando, Borja, en esa conversación que siempre interrumpo abruptamente?
No, pues un poco en la línea de lo que comenta Verónica, le estaba preguntando que bueno, si sabía, si tenía noticias sobre su compañero de Chamberí, y lo preocupante de estas dos últimas noticias que hemos tenido a nivel de prensa, que lamentablemente seguro que son más, pero la noticia de este chico de Chamberí y y el asesinato de Samuel en Coruña, pues que son noticias que socialmente te impactan y te llaman la atención de cómo en un junio de 2021 pues siguen ocurriendo noticias como estas, ¿no? Partiendo que bueno, pues que son noticias que te impactan, que te llaman la atención y que la tristeza está muy presente y que ves que como socialmente tenemos todavía mucho que caminar, sabiendo que ya hemos caminado mucho, pero que tenemos muchas, muchas tareas y muchos deberes como sociedad al respecto.
Pues ya, Mónica, por cerrar el círculo, seguro que quieres comentar algo, ¿no?
Sí, no, básicamente lo que han comentado mis compañeros. Es realmente triste pensar que estás en una sociedad y que tienes que vivir con miedo. Miedo simplemente por existir, porque no hay más diferencia entre ellos y nosotros. O sea, eso es lo preocupante. Que tenemos que poner la puntilla y tenéis que seguir sensibilizando, pidiendo respeto, educación. O sea, es algo que todavía no se entiende en el pleno siglo XXI en el que estamos viviendo. Que vamos para atrás, que la gente esté llena de odio, que haya tanta crispación en la calle. Es que es muy lamentable y creo que como sociedad tenemos muchos deberes que hacer. Y nos tenemos que mirar todos muy, muy mucho.
Pues si os parece, lo voy a hilar porque este sábado precisamente comenzaba el cine de verano en Manoteras, que se ha organizado un poco entre la Junta Municipal y la Asociación Vecinal, y precisamente se estrenaba con Carmen y Lola, que es una película que habla de esta temática, dos chicas lesbianas, de además origen gitano, una peli de hace, no llega todavía a 3 años, y mira, que se pudo proyectar. Incluso estuvimos ahí los de Radio Enlace participando en un debate, que vino un experto en esta materia, vino una de las actrices de la película, y estuvimos ahí haciendo un debate tanto antes como después de la película, en pleno Parque de Manoteras. Así que, bueno, pues avanzando, ¿no? Y, no sé, sensibilizando en esta materia. Sí, Borja.
Al hilo de lo que comentas.
Por cierto, sí. Borja, te iba a decir que te esperaba aquí en el estudio, ¿eh?
Mira, Alberto me ha llamado y me ha dicho, oye, te acercas, y le he dicho, mira, hoy.
Hoy no, mañana.
No, estoy con mis 3 hijas en casa y entonces o iba con el pack o no me lo podía permitir. Entonces, creo que 4 somos excesivos en la radio. Pero bueno, que.
Rompéis el aforo.
Del comentario del programa cultural de Manoteras, que yo creo que también tenemos que presumir como distrito de la nueva programación con las 26 películas en el García Peña, la programación también del cine de Manoteras, y que nunca, siempre se nos olvida nombrar el cine de La Unión, que también está ahí, que parece que es un cine más light, más familiar, pero que siempre está presente. O sea, que yo creo que la agenda cultural en los meses de julio y de agosto a nivel cinematográfico, ya te pueden gustar más las películas o menos las películas, pero creo que es interesante, y animo a todos los vecinos y vecinas del distrito y no distrito para que se acerquen. Sobre todo, a mí me llamó mucha atención la primera vez que fui al García Peña a ver una película, pues te dices, toma ya, si es que mola ver aquí una peli, ¿no? O sea, que yo creo que es buen plan para los viernes, para los sábados, y que le echéis un vistazo a la cartelera, que afortunadamente en redes sociales está muy, muy presente, y que os animo, que es un plan de familia, de amigos, de amigas, o sea que yo creo que es interesante y podemos presumir de ello.
El de la Unión de Hortaleza creo que ya empieza este próximo viernes, día 16. En Manotera recuerdo que las películas son siempre los sábados a las 10, 10 y cuarto cuando anochece, en el Parque de Manoteras, y en el auditorio son viernes, sábados y domingos, por lo menos este primer fin de semana eran los tres días, así que bueno, pues ya tenemos en marcha todos los cines de verano a tope aquí en Hortaleza y bueno, y en más distritos, en San Blas, en Fuencarral, también sí. me consta que está viendo cine de verano. No sé si habéis hecho los deberes, entre comillas, que os puse
de un poquito,
¿no, Mónica? De escuchar la entrevista con el concejal presidente, que bueno, la hemos emitido en distintos programas la semana pasada, pero especialmente en el enlace informativo, que dura más, que dura una hora, porque el Voces de los Barrios solo dura 30 minutos. Y la verdad es que la entrevista la hacíamos justo el lunes pasado, allí en la propia Junta Municipal. Y yo creo que nos contó muchas más cosas de las que yo me esperaba. La idea era hacer un poco de balance, ¿no? A mitad de mandato, porque recordamos que empezó habiendo un concejal presidente unos días en Hortaleza, pero que duró muy poquito. Y bueno, hace como dos, tres domingos se cumplían dos años de la llegada de Alberto Serrano de Ciudadanos al frente de la Junta Municipal. Y por eso hicimos la entrevista y yo creo que nos contó más de lo que yo pensaba. No sé cómo lo habéis visto, por ejemplo, Verónica. Si la has podido escucharlo primero, Verónica.
Sí la he escuchado. Me da un poco de pudor político esto de comentar lo que ha dicho una persona sin que esté enfrente de él. Lo tengo que decir. Bueno, porque me parece...
Borja seguro que le defiende.
Me parece que así juegas como en ventaja, ¿no? De no tenerte que confrontar con nada de lo que digas. A mí Alberto Serrano me parece que es una persona, un funcionario que a mí me gustaría tener si yo fuera alcaldesa o concejala. Me gustaría tener a alguien como él en mi equipo. Ahora, no me gusta que él tenga que tener el liderazgo político. Lo digo porque en la propia entrevista el otro día, cuando él nombraba a lo mejor lo peor que había pasado en estos dos años, algunos de los retos con los que él se enfrenta y cómo ve las cosas, él siempre tiene esta manera de leer la realidad y de responderle en términos de la administración pública y de ser un funcionario. Y eso no cubre toda la realidad de lo que hace un ayuntamiento ni lo que tiene que hacer la Junta de Hortaleza, ¿no? Es una parte, es la parte instrumental, pero hay mucha otra parte de contacto real con los vecinos, con las asociaciones, para identificar las cosas. A mí me sorprende a veces que él dice, pues yo he propuesto esto, he pensado aquello. Y se siente como contento de haber tenido ciertas ideas para el pleno, para el distrito, como por ejemplo le preguntaste por los paúles y él dijo que había tenido esta idea de las residencias. Me sorprende eso porque la actitud de trabajo normal de un representante político debería ser recoger activamente, muy proactivamente, todas las ideas de mejora de las asociaciones y de los vecinos y buscar la mejor manera de llevarlas a cabo, ¿no? Que seguro que es una cosa que Alberto hace, pero ya te digo que le falta esa integración de la visión política con la visión práctica. Y en concreto, una cosa de las que me gustan, voy a decir, es que él coge los temas de manera muy concreta y ve tema a tema. Me gustaría que además de eso tuviera una visión de conjunto para el distrito, ¿no? En concreto, voy a decir que esto de que él siempre diga que cuando vino al distrito se encontró las cosas un poco, pues, que le sorprendieron cómo estaban, creo que él no es consciente del peso que su propia manera de trabajar ha tenido en eso. Porque él llegó al distrito y se deshizo de la persona que era coordinadora antes de hacer un traspaso apropiado y de saber cómo estaban las cosas. Luego le llevó un tiempo pues formar equipo con Carmen, que fue la persona que sustituyó al coordinador anterior, y que por desgracia al poco se marchó, y entonces él mismo asumió todo el trabajo de coordinador. Creo que todo eso ha ralentizado bastante la marcha del distrito y por eso a lo mejor en estos dos años, en lugar de tener pues media legislatura ya trabajando en marcha, todavía hay muchas cosas que tú le has preguntado en esta entrevista y que todavía son para el futuro muy hipotéticas, o sea, muchos problemas de Hortaleza que en esta legislatura se van a quedar sin respuesta. Perdón porque me he explayado un poco la respuesta.
Nada. No, con permiso de...
Sí, sí, Borja.
Quiero terminar. A ver, yo creo que esta reflexión tuya al hilo un poco también de la pregunta que le hizo Javier en la entrevista, que era que es lo peor de estos dos años de gobierno, pues él se sigue sorprendiendo un poco con lo que se encontró en la Junta. Entonces, él, es verdad que él es un trabajador incansable, que desde el primer momento se puso manos a la obra para solucionarlo. Luego, en mitad de esa solución apareció la pandemia, luego apareció Filomena, o sea que seas quien sea, sea Alberto Serrano o cualquier otra persona, yo creo que la situación no ha sido nada fácil. Y creo que, y yo lo digo con orgullo, yo creo que aún pudiéndose hacer las cosas mejor, yo creo que se han hecho bien. Lógicamente hay un periodo de autocrítica, que somos conscientes que hay cosas que se pueden mejorar y en ello estamos, pero lo que sí te puedo decir es que Alberto Serrano es un gran, como tú lo calificas, funcionario, es decir, que es una máquina incansable de gestionar, pero también es una persona muy cercana, que creo que no ha dicho que no a ninguna asociación ni a ningún vecino para que podamos encontrar un momento para reunirnos. Otra cosa puede ser que no estén de acuerdo o que las determinadas entidades exijan constantes reuniones o muchas reuniones, pero yo creo que sí es una persona cercana para poderle transmitir las dificultades que como asociación o entidad o vecino pueda tener en cada momento. Luego la solución puede gustar más o menos, pero sí creo que Alberto, si una cosa es cercano.
Mónica, que seguro que quieres comentar algo. No sé, nos decías sí, que habías hecho los deberes.
Realmente...
En parte, ¿no? Habías hecho los deberes, decías, Mónica.
Sí, no, al final he conseguido escuchar toda la entrevista.
Ah, vale, vale.
Sí que es cierto que el comienzo, pues eso, cuando comienza la entrevista y habla de lo mejor y lo peor de que se encontró él con su comienzo, a mí me entra siempre como una duda con este hombre. Quiero decir, a nivel personal yo no tengo nada en contra de él, en absoluto, me parece una persona muy asequible, muy amable y además que siempre está dispuesto. Es cierto, como dice Verónica y como también comenta Borja, que es un funcionario que tiene un papel muy, muy relevante, sabe muy bien hacer su papel a nivel de funcionarios, es un buen gestor. Dentro de lo que es el instrumento, es decir, la administración, la burocracia, lo que tiene que llevar a cabo. Pero yo creo que sí que es cierto que he hecho en falta una persona que tenga mucho más carisma a nivel de llevar y pelear por su distrito. Él ya ha dicho desde el principio que ese distrito pecaba ya en defectos. Ya de por sí, él menciona que es un distrito de los peores que podemos encontrarnos en Madrid a nivel de que eso, de falta de personal, de ejecución de presupuesto. O sea, hay una falta enorme a nivel luego de administrativa, de verdad. Y luego, aparte de otra cosa que me llamó mucha atención, él echaba en cara a gente, en concreto comentó a una persona, habló de Rufo y su famosa Compostela, de que todavía estaba sin pagar esa factura. Rufo no tiene nada que ver ahí. Es como si a mí me echan en cara cosas que yo he llevado a pleno, que he peleado por ellas y que luego no se ejecutan. ¿Soy yo la culpable? No, es quien tiene que ejecutar, que no lo ha hecho bien, el que no ha hecho la intervención en su momento o el que no ha hecho los pagos en su momento, los que tienen realmente la responsabilidad sobre ello. Cuando habla luego de lo mejor, dice la predisposición de las áreas centrales, que nos ve muy abiertos a cosas de Hortaleza, pero luego nos encontramos con que no se ejecutan las cosas. O sea, hay un montón de cosas que hemos llevado a pleno que se han aprobado clarísimamente por unanimidad y parece como que luego no hay pelea realmente para que eso sea algo real y en el menor tiempo posible. O sea, si están tan dispuestas y tan predispuestas, no tendríamos que estar tan mal en ese distrito. Somos un distrito de 200.000 habitantes. Tenemos bastante peso. Somos un distrito grande que además tendría que tener mayor manejo de presupuesto. Él siempre habla de que solo se puede ejecutar 3 millones, que ya hablar de más dinero es más complicado ejecutar. No, hombre, tienes que ponerte las pilas y intentar que se ejecute el máximo posible. No podemos estar funcionando así. Parece que estamos funcionando a nivel por debajo de lo que deberíamos de funcionar. Y yo por eso siempre hago una dicotomía. Me parece muy buena persona, es asequible, pero luego por otro lado veo que a nivel de ser quien es tu cara visible, quien va a pelear por la resolución de los problemas del distrito, no lo veo tan claro. A pesar de que recoja las ideas de muchas asociaciones, que yo no le quito que se haya reunido con ellas, ni mucho menos. Pero eso que recoges tienes que pelearlo. Si no lo peleas, es como si no hubiera recogido nada.
Pues Mónica, te comento, mira, por chorradas, pero él sacó el tema de Rufo para poner un ejemplo terrenal que pudiésemos conocer.
Sí, asumo que es un ejemplo, pero...
Un ejemplo sin más, que además yo lo vi hasta... Oye, pues mira, ya hay mucha gente que cuando nos ponemos a hablar de tecnicismos, presupuestos, áreas, no sé qué, no sé cuántas, se pierde. Y cuando dices, pues mira, hay una factura de una compostera, tal, 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 pues lo entiendo un poco mejor. Y por otro lado, el que no veáis batallar con las áreas o no tengáis constancia de que hay una batalla en términos de despacho para el distrito, no quiere decir que no se esté haciendo. Lógicamente nosotros, cuando se aprueban por unanimidad, lo que primero es vamos a instar a ese área, que es una frase famosa esta legislatura, y luchamos por ello. Pero hay veces que la administración y las áreas no son tan accesibles, o no te dan la respuesta tan rápida como te gustaría, o no obtienes la respuesta que a ti te gustaría. Porque cuando tú lo ves tan lógico, digo, esto que ha salido en el pleno de Hortaleza, unanimidad. ¿Por qué luego a los dos meses no se realiza si lo hemos votado todos? Oye, pues que es que la organización del Ayuntamiento de Madrid no es tan sencilla y nadie la entiende de primeras. Entonces, yo, a mí me consta, y lo digo con toda franqueza, que el trabajo de instar al área es un trabajo presente, y es un trabajo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque es un no parar. Lo que pasa es que no obtenemos muchas veces los resultados que nos gustaría. Aún así, y no es por comparación con la legislatura anterior, porque a mí tampoco me gusta ahondar el pasado, yo creo que también se han hecho cosas interesantes. Y yo creo que el distrito, lógicamente, con muchas mejoras por delante, que además me encantaría hacer un listado y poner las tic en el sentido de realizadas o no realizadas, yo creo que en dos años se han hecho cosas que podemos estar orgullosos. Lógicamente otras dices, bueno, pues menos, y hay otras cosas que están en el cajón, que iremos desempolvando poco a poco, iremos sacando cosas nuevas para que este distrito de 198.000 habitantes sea cada día mejor y tenga servicios públicos y privados cada día mejor.
Yo creo que cuando decimos esto de instar a las áreas, la gran mayoría de personas no debe entendernos con facilidad. No. Igual los radioyentes aquí sí, de esta tertulia, porque son muchos años y mucha gente, es gente con mucho interés en lo que pasa en el distrito, pero cuando se lo cuento así a personas del barrio que nos conocen y que saben lo que hacemos, y les cuento que la mayoría de las cosas no están en manos de la Junta de Distrito, sino que el trabajo del concejal o de la Junta de Distrito es pedirle a las áreas centrales del ayuntamiento, las decibeles, que son las que normalmente tienen el personal y el presupuesto y la potestad, pedirles que se haga esto o lo otro. Y es todo el rato ese instar a las áreas que decía Borja, ¿no? Yo aquí me voy por el refranero castellano. Dime de qué presumes, te diré de qué careces. Esta buena disposición de las áreas del ayuntamiento que decía Alberto Serrano, eso es una entelequia, porque es que tenemos tantas pruebas, desde el parking de Iberdrola a cosas que se han aprobado centenares de veces en el pleno del distrito, la biblioteca de Mar de Cristal, las mejoras que para jóvenes en San Chinarro, en fin, tenemos infinidad de cosas que las áreas luego es un pozo que entras ahí y justamente al revés de lo que debería ser la administración local, que es los más cercanos a la gente son los que deberían ejecutar. Esto ya no es un problema de Alberto Serrano, obviamente, sino de cómo está hecha las normas. Pero aquí en Madrid las áreas que están en Cibeles tienen la batuta y son las que tienen el presupuesto, la capacidad de decidir. Y entonces, esto de la buena disposición aquí en Hortaleza no se ha visto. Y él también mencionaba incluso a la Comunidad de Madrid, y eso todavía se ha visto menos. Yo creo que es evidente que en estos últimos dos años Hortaleza es uno de los distritos más descuidados, tanto por el Ayuntamiento en lo que son las áreas centrales como por la Comunidad de Madrid. Aquí no se ven mejoras manifiestas y sí se ha visto alguna que otra cosa abandonada o proyectos que se esperaban y que de ellos ya no se ha oído más, especialmente en mi barrio. Yo soy de San Chinarro y en general en los barrios nuevos pues estamos esperando muchas cosas que salieron de los presupuestos participativos y que se han perdido. Y en los barrios más antiguos, pues igual. También había muchas cosas de hace muchas legislaturas aprobadas que se han vuelto a aprobar en esta legislatura en estos dos años. Algunas dos veces para insistir realmente a las áreas y que no sale adelante, a pesar de que Alberto Serrano, por ejemplo, con el ejemplo de la biblioteca, reconoció que hace falta y no ha conseguido doblegar al área porque el área no cuenta con ejecutar una biblioteca más en toda Hortaleza.
Claro, exactamente. Yo iba a poner ese ejemplo, la biblioteca. La parcela de que ahora mismo están haciendo el SAMUR iba a ser para la biblioteca. De acuerdo, han puesto un SAMUR, lo están construyendo. Cuando todavía queda ahí espacio. Pero llevamos al pleno de Hortaleza, se llevó desde nuestro grupo una proposición para que en el sobrante de esa parcela se hiciera biblioteca. Todos los grupos, unanimidad. En cuanto en la proposición había una inclusión al presupuesto, ¿quién votó en contra? PP y Ciudadanos. ¿Cómo se puede entender? O sea, ¿quieres una biblioteca pero solo con la boca pequeña? ¿No quieres pelear realmente el que se incluya algo para que se empiece y se comience, aunque sea el estudio retrospectivo, etc., etc., etc.? No tiene ninguna lógica. Por eso digo lo de pelear o no pelear en las áreas. Si las áreas, como él dice, están tan accesibles a todo lo que venga de Hortaleza, debería de darte todavía más input para que tú seas el primero que vayas allí abanderando tus grandes puntos que estás pidiendo por Hortaleza. La biblioteca, el parking de Mar de Cristal, le preguntan por el parking de Mar de Cristal y que no sabe nada. ¿Cómo que no sabías nada? O sea, el parking de Sociedad de Mar de Cristal, llevamos con ello, es un movimiento vecinal arrollador, el que se está montando a su alrededor. El viernes pasado llevaron una petición al Parlamento Europeo, 30 asociaciones, entre ellas AMPAS, para que se paren 8 parques disuasorios. O sea, hay un gran movimiento alrededor y tú, cuando te preguntan sobre qué va a ocurrir, dices que no sabes nada. Vamos, que yo me planto allí de donde caravante y estoy todo el santo día hasta que me diga qué necesito pasar con el parking de Mar de Cristal. Es mi distrito. Quiero saber qué ocurre. ¿Qué información hay? ¿Qué pasos hay? Y si no va a ocurrir nada y es algo que se ha desechado, dímelo. O sea, no podemos estar así. O sea, hay previstos para septiembre una serie de parkings. Vale, Mar de Cristal no existe. Ha desaparecido el mapa. No sabemos qué va a ocurrir, pero no puedes tenernos a nuestro distrito con una incertidumbre tal cual sin saber nada más. Es tu distrito, tienes que pelear por él, tienes que buscar información, tienes que lucharlo. Y si encima son tan accesibles las áreas como él dice, con más razón.
Lo que te quería transmitir el concejal presidente, y esto lo pongo en mi boca, es que no tenía noticias recientes. O sea que él tendrá más información seguro que tú y que yo, pero que no...
Pues que la diga, si se lo preguntó claramente Javier. ¿Qué ocurre con el parking de Sosoy del Mar de Cristal? Que no se ha vuelto a hablar de él desde que tuvimos la reunión, que yo asistí, con Borja Calavante en la Junta Municipal. No se ha vuelto a hablar nada más de él. Hemos pedido, nosotros, por ejemplo, como grupo municipal, pedimos al Ayuntamiento en su momento que nos dieran el proyecto. Ya, cuando vino Borja Calavante, enseñó dos planos, no enseñó más. Queríamos saber qué más había detrás de esos planos. Evidentemente, lo pedimos por escrito. Nos dijeron, no podemos daros nada porque ahora mismo está en modificaciones. Vale, hasta hoy. Estoy hablando de enero, diciembre, enero.
Todos estamos...
¿De año pasado?
Claro, todos estamos deseando saber qué va a pasar en esa parcela, pero todos estamos deseando saber qué va a pasar en la famosa parcela de Machu Picchu. Y todos vamos a desear qué va a pasar al final en las parcelas de Valdebebas.
Pero no llevan los mismos tiempos, Borja, no me engañes. O sea, quiero decir, no vamos a meterlo todo en la misma bolsa. No llevan los mismos tiempos. Estamos hablando de una cuestión que es ya tiene una historia. Quiero decir, ya llevamos un recorrido. Lo hemos llevado insistentemente a plenos, con preguntas de todo tipo, pidiendo paralizaciones del parking. Hemos hecho de todo. Se ha pedido incluso por los foros locales, por las mesas de los foros, se ha pedido que en esa parcela explícitamente se ponga una biblioteca, que se inste a la comunidad para hacerlo. ha habido un montón de movimientos dentro de nuestro distrito.
Eso es a lo que nos referimos, yo creo, un poco con el tema de tener más peso político, Borja. Y es que no se trata solo de dar cuenta de lo que tú has hecho como gestión, como si tú fueras meramente el coordinador funcionario de ahí, sino que has hecho tú como líder de esta comunidad que se llama Hortaleza, que tú tienes el deber de llevar las inquietudes políticas que hay, las inquietudes sociales que hay, y una de las mayores inquietudes que hay, como decía Mónica, es respecto a esa parcela y a ese posible parking. Entonces, siendo ese tema un tema que te puede bloquear cualquier otro tipo de diálogo con multitud de asociaciones para otras cosas, tú no puedes dejarlo ahí a que se resuelva solo, tienes que empujar hasta el final.
Yo sentí y comparto mucho vuestro sentimiento, y a nivel personal es incuestionable, pero también os digo una cosa, en estos momentos es cuando he hecho, y sé que Javier no tiene la culpa de que no esté aquí el PP y pueda defender esa medida, porque seguro que les invita todos los días. Nosotros, como socios de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, sí tenemos la responsabilidad de instar a esa área y decir qué pasa aquí, qué va a pasar al final en una parcela que compete a nuestro distrito. Pero si no tenemos más información, te puedo asegurar que es porque no la damos o porque no la podemos dar. Y si yo hablo por mi persona, es que no tengo más información al respecto. A mí me encantaría que se cerrase el capítulo de Iberdrola, que sabemos que es otro caballo de batalla. Pues sabemos que estoy deseando que se termine el caballo de Mar de Cristal, sea como sea, pero que sepamos si ahí va a haber un parque de atracciones o va a haber un centro cultural, me da igual, pero que sepamos un fin último. Pero que entendiendo vuestro malestar o vuestra incertidumbre, que es una cosa que genera este mal cuerpo, también y pedir paciencia a veces es complicado, pero que si no os damos más información ahora mismo, es que yo personalmente es porque no la tengo. Entonces es aquí cuando cojo el gancho y digo, señores del PP, contarnos qué está pasando en esta parcela. ¿Qué vamos a hacer al final ahí? Y me encantaría que lo pudiesen defender. A lo mejor ellos lo tienen más claro que nosotros. Si esto no es echar la culpa a otro, pero ellos son, es un área de Borja Caravante, que efectivamente vino con los mapas y nos explicó todo este tema, pero que de verdad yo creo que tenemos un poco de paciencia y sobre todo tenemos la obligación social y política de no hurgar constantemente en la llaga, que sabemos de una cosa que está en vías de solución, o eso espero. Porque efectivamente sabemos que hay un movimiento detrás de Mar de Cristal, que hay muchos vecinos, que no son tantos como os decís, pero son muchos vecinos los que quieren una cosa diferente que de la que se presentó, pero que ojalá pudiésemos tener la varita mágica de dar una solución inmediata.
Borja, hace meses, o hace una, la petición que se llevó el otro día al Parlamento Europeo, la oficina del Parlamento Europeo, está firmada por 30 asociaciones, entre ellas AMPAs de este distrito. ¿Vale? O sea, que son muchos vecinos los que están en contra de la parking del disosoyo de Mar de Cristal. Lo digo como puntualización por lo de los pocos vecinos, me refiero a eso.
No, lo he dicho poco, además. Aunque sean de tres personas, merecen mi máximo respeto a esa reivindicación.
Vale, no voy a puntualizar lo que has comentado, ¿vale? Nada más, no hay otra cosa.
Por delante, o sea, que ni mucho menos. Pero que es verdad que yo creo que tenemos que tener un poco de sofocón y tenemos la obligación como grupos políticos de sosegar este malestar constante en el distrito frente a ciertas cosas que ahora mismo sabemos que se están solucionando, que queremos la respuesta inmediata, sí, pero...
Solucionando no sabemos. Es que el problema es que, Borja, no sabemos si se está solucionando. Sabemos que algo está ocurriendo, pero no sabemos el fin. Ese es el problema. Si supiéramos que es una solución lo que vamos a obtener y que va a ser algo beneficioso realmente para los vecinos y vecinas, no estaríamos así. Esa es la cuestión. Que debemos saber qué está ocurriendo detrás, que el silencio nos mosquea. Vamos a hablar clarito. ¿Vale? Yeah. Entonces, eso es lo que nos está pasando.
Verónica,
¿qué quiere? Con Iberdrola. Mucho silencio. De repente, de cualquier forma, apareció ese parking allí, cedido a una empresa privada, y ya se lo comen con patatas, porque ya ahora está en manos de la justicia. Me alegra, por otro lado, que el concejal presidente, Alberto Serrano, parece ser que ahora ha hecho una causa suya, porque dice que hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que nos favorece. Parece que se ha puesto del lado de la gente que está en contra del parking de Iberdrola, porque no fue así al principio, ¿eh? Porque te puedo recordar que en septiembre del 2020 llevamos el PSOE que se paralizara la cesión, que se revirtiera la cesión de esa parcela a Iberdrola. Y no nos, es más, se fue rechazada por el voto en calidad de concejal presidente. Entonces, me alegro mucho de que haya cambiado la bandera y que esté con nosotros. Es decir, con los vecinos, vecinas, con la comunidad educativa del Juan Zaragueta y con toda la gente que no queremos que nuestros niños estén chupando humo y que además las parcelas municipales, que deberían de ser de uso común, se estén cedidas a beneficio de cualquier empresa privada.
Y no voy a entrar en el debate de por qué no. Yo creo que la de Zaragueta, la solución está más pronta, va a ser más rápida de lo que pensamos. Lo de Mar de Cristal, ahora mismo no desconozco personalmente cuándo va a ser la solución. Me encantaría que Javi llamase a la puerta de la gente del PP para pudiese dar una.
A mí también.
Y de verdad. O sea, que yo entiendo
que... Nada, que abandere Serrano, Alberto Serrano, abandere una manifestación y vamos todos los vecinos con él a pedirle a Moraja Caravante y a Mariano Fuentes que por favor, solucionen ya dos asuntos que llevan mucho tiempo esperando.
Pero es que eso no sería serio, ¿por qué? Porque ayuntamiento
claro
hay
que
uno.
No, es serio.
No, o sea, coño, Borja, yo no te compro la palabra esta de que tendría que estar el PP aquí para responder o de que no podéis dar más información porque esos son de áreas que son del PP. El ayuntamiento es uno, eso lo hemos dicho ya varias veces en el pleno, o sea, hay que responder por el pleno en conjunto. Y en todo caso, si te lo comprara, entonces me preocuparía muchísimo, porque eso significa que Hortaleza, al tener un concejal de Ciudadanos y no del PP, está en la segunda sí. fila, la segunda liga de distritos, y entonces vamos a tener siempre la peor atención de las áreas que están dominadas por el PP. O sea, si me dices que eso es así, te creeré, pero me parecerá dolorosísimo para el distrito y para todos los barrios. Y vosotros, lo siento, pero tenéis que dar la cara por lo que hace el ayuntamiento, sea cual sea el color del área. Es así, tú lo sabes, Borja.
Eso lo has dicho tú, Verónica. Yo no he dicho en ningún momento que Ciudadanos esté en la segunda línea, ¿eh? O sea, que eso que quede de constancia. Que entiendo que el Mar de Cristal y entiendo que el Zaragueta son temas que preocupan al distrito y entiendo que se tiene que exigir una solución. Pero también me gustaría que podamos hablar de la actualidad del distrito. Sabéis que hoy se han aprobado los estatutos de la Junta de Compensación de La Solana, que es un área de Mariano Fuentes aquí cerca de Valdebebas, y que en un futuro creemos que va a ser bueno para el distrito. Luego también sabéis que se han aprobado dos obras en una IDB de Peonias y otra en Cárcavas, que es un importe de 250.000, que era una demanda vecinal de mejoras desde hace tiempo, y creo que se va a poner un vallado estupendo, que se va a arreglar el suelo, que el otro día además estuve y el suelo efectivamente merece un gran arreglo en ese sentido. O sea, que yo creo
sí,
que
voy a ir a otra cosa. Ahora voy a cambiar un poquito, voy a hacer el contrapeso. ¿Y qué pasa con el amianto de los colegios?
Bueno, déjame terminar.
Ya, pero es que me parece bien que digas cosas bonitas, que está muy bien, pero vamos a hablar de las cosas que realmente necesitan un cambio ya. ¿Sabes, Borja? Es que me parece muy bien. También ha salido hoy que van a haber ciento y pico ascensores que van a poner en un montón de estaciones de metro. Esperanza no está. Uh-huh. O sea, la línea 4 se queda en Canillas. Hasta Canillas tienes accesibilidad, pero de Canillas hacia Bilbao, no, todas las estaciones que tenemos, ninguna de ellas. Y a nosotros nos corresponde, en este caso, Esperanza, que en Canillas hay una población muy envejecida y el acceso al metro es fundamental. Y no hay previsión de ascensor. Es otra posición que llevamos a pleno y que fue aprobada por unanimidad hasta hoy. A eso me refiero con pelear las cosas. A que nuestro presidente, nuestro concejal presidente, pelee ese tipo de cosas. ¿Me explico? O sea, y está muy bien todo lo que estás diciendo, Borja, que es estupendo que se inviertan, que se consigan, que se mejoren las IDBs. Por supuesto que sí. Que se mejore el entorno del auditorio Pilar García Peña. Por supuesto que sí. Que todo el dinero que no se va a gastar en las fiestas se gaste en programación cultural. Por supuesto que sí. El cine de verano es cojonudo. Me parece perfecto. Es un plan maravilloso. Yo, vamos, a todos los vecinos y vecinas les digo que tienen que ir y que verlo, porque además hay que disfrutar de lo que tenemos ahí. Tenemos una infraestructura mal utilizada, muy poco utilizada, infrautilizada, y que ya lo utilizará todo el año. También se llevó al pleno, que llamamos nosotros, un festival de artes escénicas, y todavía no sabemos nada de ello. Podía haberse hecho ya este verano el festival.
Mónica,
¿eh? Es algo que se aprobó ya hace tiempo, fue en febrero, creo recordar. Entonces, hay que dar más vida a este distrito. Entonces, en ese papel, no solo jugamos nosotros en el pleno, juega quien tiene que pelearlo en las áreas.
¿Me explico? Yo entiendo, o sea, vuelvo a hacer un trabajo empático y entiendo vuestro malestar y vuestra reivindicación, ¿eh? O sea, que yo creo que tenéis un papel...
Lo sé,
pero creo que también, o sea, que un poco por completar, si no se me va el hilo, el tema del amianto, yo creo que se ha dado un primer paso, porque yo, incluso como docente y como padre, también me preocupo por los chicos y por los niños de los niñas de colegios del distrito. Se ha hecho una inspección de todos los colegios, hará falta ejecutar la resolución de quitar ese amianto, sustituirlo por X material que no tenemos.
Sino que era sea tóxico.
Exacto.
Que no sea peligroso.
Pero yo creo que vosotros estáis en vuestro papel de ser exigentes con la Junta de Gobierno y nosotros también, claro. Nosotros somos exigentes con esas áreas. Por ejemplo, tú has dicho esta mañana, saltan las noticias de que se van a hacer accesibles todos los metros, que Madrid va a ser la segunda ciudad del mundo con metros más accesibles. Miramos el listado, ¡ostras! No está Esperanza. Pues yo, el primero digo... Tócate las narices. Hay que estar al área de la Comunidad de Madrid, decirle, señores de transporte, ¿qué pasa aquí cuando nosotros ya os hemos dicho, no sé si fue en enero o en febrero, incluso te puedo adelantar?
No recuerdo cuándo fue.
Sí, bueno, da igual. Incluso nosotros éramos más ambiciosos de pensar en más estaciones, que sabemos que también necesitan esa accesibilidad para los vecinos y las vecinas, pero que vamos paso a paso y nos encontramos con esta mala noticia. ¿Qué hacemos? Pues bueno, yo no he hablado hoy con Alberto ni con el, no sé si es consejera de transportes de la Comunidad de Madrid, que no es mi competencia, pero que dices, joder, efectivamente nos debéis una, pero por otro lado dices, bueno, pues seguiremos trabajando en lo que sea en nuestras competencias para ir mejorando esas cositas.
Tienes hasta 2028, Borja. El problema es que la planificación que han mostrado hoy es hasta 2028. ¿A cuándo nos vamos a esperar? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar en Esperanza para conseguir la accesibilidad en el ascensor si ya planificamos una cosa que en la que no estamos dentro?
Bueno, pues yo
digo, el problema está ahí. Y vamos esperando y vamos a tener que tener paciencia. ¿Hasta cuándo?
El refranero, sumándome al refranero popular de Verónica, ¿cómo es? No sé qué es de sabios.
Puestificar.
Efectivamente. Entonces, yo creo que, y tengo la esperanza que en los presupuestos del año que viene, la tecla E de esperanza esté dentro de su diccionario y podamos incluirlo dentro de las mejoras de accesibilidad en el distrito.
Si me permitís, que seguro, Verónica, te doy la palabra enseguida y va, porque antes decía Verónica, es que hay que explicarle a la gente esto de instar a las áreas y se pierde, no sé qué, como estabais hablando de IDBs, que habrá gente que diga, ¿qué narices son IDBs? Las instalaciones deportivas básicas. Y lo otro que quería decir es que la entrevista de la que estamos hablando está colgada en nuestro canal de iVoox, iVoox.com, iVoox.com, donde colgamos también esta tertulia política, por si hay personas que quieran escuchar más tranquilamente todo esto de lo que estáis hablando en los últimos minutos. Verónica, ¿qué ibas a decir?
Pues que a cada minuto tengo más la sensación de que esta legislatura, los 2 años que llevamos ya y los 2 que podrían faltar, va a ser más la legislatura hundida para Hortaleza, de todas las legislaturas que haya tenido, porque vamos a salir de este periodo con más problemas de los que teníamos cuando entramos y menos cosas resueltas. Habían cosas que ya parecía que iban a venir por la mano, infraestructuras como la biblioteca que habíamos dicho, más infraestructuras de cultura que hacían falta para todo el barrio, mucho más énfasis en el tema de movilidad, la posibilidad de haber traído Bicimat aquí a Hortaleza, ahora que ya teníamos el carril bici, y hacer muchas mejoras en ese sentido, incluso la Casa de las Asociaciones, y en lugar de eso ya tenemos en la bandeja el tema de Iberdrola, que no teníamos, el tema del aparcamiento de Marqués de Cristal, que no teníamos, el tema de que ya no queda un espacio físico adecuado donde se pretendía para la biblioteca. y problemas que vamos acumulando y acumulando porque administrativamente se habrá hecho mucho, pero lo que es servicios para la ciudadanía, yo creo que nadie dirá, uy, en mi barrio ahora hay muchos más servicios de los que había hace 2 años o los va a haber inmediatamente. Todos los plazos que estamos viendo, incluso los más propicios, las cosas que el propio Alberto desea para el distrito, se salen de esta legislatura y es verdad que hemos tenido 2 cosas y eso, vamos, no hay gestor que lo pueda integrar bien, como ha dicho Borja, hemos tenido 2 cosas, el COVID y Filomena, que han sido muy duras a nivel de gestión local. Eso es evidente y que no podía ser una legislatura como cualquier otra y que no se le puede pedir a ningún grupo político que vaya a cumplir el 100% de todo lo que propuso en su programa electoral, porque eso no sería realista, sería loco. Pero incluso en este contexto es que, nada, no vamos a sacar nada de esta legislatura realmente ilusionante.
Iba a deciros que nos quedan 2 minutitos y seguro que todavía Borja ya pedía la palabra y se la damos. Mira, Borja.
Antes he dicho que no quería hacer alusiones al pasado, pero voy a hacer 2 frases. Uno, llevamos más presupuesto ejecutado que los 4 años anteriores, ¿vale? Y segundo, creo que no tenemos peores servicios que hace 2 años. Y respetando tu opinión, Verónica, yo ahora mismo si hago una reflexión de los 2 años, no me quedo con el pesimismo que transmites en tus palabras, sino que me quedo con, ha sido 2 años donde nos hemos encontrado una pandemia que no habíamos vivido en millones y millones de años, que creo que la Junta, con sus más y sus menos, ha sabido responder, que nos hemos encontrado con una Filomena que no teníamos una nevada hace millones y millones de años, y creo que con sus mejoras y sus cosas más y sus cosas menos, la Junta ha sabido responder, ha sabido mantener los servicios públicos y está luchando para que cada día Hortaleza tenga mejores servicios dotacionales en IEDBs, tenga mejores transportes, mejores servicios generales, tenga una Junta de Gobierno municipal, perdón, más ágil, porque os recuerdo que cómo estaba y cómo estamos ahora. O sea, yo creo, me quedo con lo positivo, que creo que es mucho, lógicamente con muchas cosas a mejorar, pero yo no me quedo con todo lo catastrófico que tú transmites. Y perdóname para que termine, Mónica, que no quiero quitarle más tiempo.
Y porfa. No, yo quiero decir una cosa muy importante. Tenemos un distrito aquí en Hortaleza en el que nos estamos olvidando de algo muy, muy importante. La gente que vive aquí. Aquí tenemos un movimiento vecinal alucinante. Sí. Si hemos pasado por Filomena y por el COVID y hemos más o menos padecido menos males que en otros sitios, quizás sea gracias a las asociaciones vecinales, a que todo el mundo se ha movido y ha habido una pasada de ola en que todo el mundo se ha ayudado, las necesidades han cubierto, o sea, ha habido una red de apoyo impresionante. O sea, la Junta tendrá su valor, pero la gente que vive aquí y los movimientos vecinales que tenemos en este distrito, de la marinera. Yo conozco, o sea, hablo de lo que conozco. Probablemente en el resto de Madrid existen tantos iguales o mejores, pero lo de aquí es impresionante.
Yo muy orgulloso de todo lo que acabas de decir. No tengo la menor duda. Es más, siempre digo que Hortaleza
no,
es
pero,
el
mejor
sitio de Madrid.
Con todo esto se me ha olvidado preguntaros si queríais tanto PSOE como Más Madrid ya adelantarnos iniciativas al pleno de julio o lo dejamos ya para el lunes que viene si queréis, que es 19, el pleno es el 21. Sí. Pero no sé si hay algo así que digáis, esto tenéis que saberlo ya, que lo vamos a llevar, esta notición o esta super iniciativa, Verónica, por ejemplo.
No, yo creo que son dar continuidad a las cosas que hay pedidas desde hace mucho tiempo y que no están saliendo y que le vamos dedicando un poquito de atención, porque en nuestro caso presentamos como 6 iniciativas o preguntas cada pleno y vamos dedicándole un poquito de atención a las cosas que son prioritarias y seguiremos en ello. De todas maneras, seguro que el lunes si tienes a la vocal portavoz de Más Madrid, a Mariana Arce, pues ella te contará.
Mira, pues Mariana nos cuenta. Sí, Mónica, tú lo mismo, Mónica. Vale.
Lo mismo digo. Sí, que... O sea, ya el lunes podréis batir con más tranquilidad todo lo que hemos presentado y lo que vamos a llevar al próximo pleno.
Vale.
Y estamos deseosos de ver cómo está el estado de nuestro distrito.
Sí, que es
toda la ejecución.
¿Qué día es el debate sobre el estado del distrito? ¿El mismo...?
El 22, no.
Al día siguiente.
Al día siguiente del pleno.
Al día siguiente.
El 22 es el del distrito y también el de seguridad.
El Consejo de Seguridad.
También el 22. Pues, sí. Pues para hacer el final de curso lo tenéis animado, ¿eh?
Intenso.
Hay miércoles y jueves de la próxima semana, días 21 y 22. Que muchas gracias por participar un lunes más. Verónica Hernández, vocal de Más Madrid en Hortaleza. Mónica Gutiérrez, vocal del PSOE, también en el mismo distrito. Y Borja Soto, vocal de Ciudadanos en Hortaleza. Que muchas gracias y que tengáis feliz semana. Y como habéis dicho, el lunes ya nos centramos en el pleno del distrito de julio. Que vaya muy
gracias
bien.
Gracias a todos.
Gracias a todos, chicos.
Gracias a todos y a todas. Gracias.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta luego.